Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a la emisión de este martes 7 de enero del año 2020 de Todo a Pulmones. Para Jorge Jacobs y para mí, un gran gusto acompañarnos desde las 12:03. Bueno, ahorita ya son las 12:05, pero empezamos a las 12:03. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y hoy quiero comenzar agradeciéndole a los liberhéroes que saben que hay que dar la batalla a las ideas y hay que darlas todos los días, que no es cuestión solo de aclarar las propias, sino que necesitamos que más de nuestros compatriotas pasen a formar parte de este grupo selecto de personas que quieren tomar decisiones basadas en juicios verdaderos, o sea, juicios que coincidan con los hechos de la realidad. Así que paso a saludar, muchísimas gracias a Michelle Fernández, gracias por estar ahí lista desde un principio compartiendo nuestro programa, al igual que a Judith Rodríguez, que nos envía saludos, también a Jorge y a mí. José Calderón, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, les deseo un excelente día. José Calderón, que también es uno de los, ya ahorita son como 6 liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Muchísimas gracias a Archie Hernández, que también es de los que está listos desde las 12 a compartir nuestro programa. José Calderón, Marlon Roquel, Michelle Fernández, Gustavo Toc. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan, no solo en el proceso de aclararse las ideas, sino en el proceso de dar la batalla, como también la está dando ya Susan Labañino, que espero Susan ya hayas también compartido todo a pulmón, como ya lo hizo Lucrecia de Sáenz. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a entrar rápidamente a comentar las notas que consideramos hoy más relevantes, tanto de índole nacional como internacional. Que, por cierto, aprovecho a comentarles que nuestra invitada hoy en Todo a Pulmón es Ashley Williams, que recordarán que con Ashley estuvimos compartiendo acerca de temas de seguridad y de presidios a finales del año pasado. Pues bueno, por esas fechas salió una interesante entrevista a un líder pandillero guatemalteco en el diario español El País, donde él hablaba de la posibilidad de hacer una tregua, hacer una especie de negociación con Alejandro Yamatei para que podamos en nuestro país tener tranquilidad o que se vayan reduciendo, continúe esa reducción de asesinatos, de homicidios en nuestro país, que a finales a principios de este año, ya el INACIF presentó los datos finales de las personas que fallecieron producto de un crimen, o sea, fueron asesinados o fue un homicidio, ya sea con pistola, con arma blanca o estrangulamiento, porque eso me llamó la atención, Jorge, que es uno de los métodos que no es el principal son las muertes por arma de fuego, después arma blanca, pero luego venía el estrangulamiento en los datos que presentó el INACIF, que mostraron que esa tendencia que lleva ya varios años, en la cual ha habido una reducción de las muertes violentas en nuestro país, se ha mantenido. La discusión que Jorge y yo sosteníamos la semana pasada en lo que respecta a estos números era si la pendiente seguía acelerándose o se había la velocidad de esa reducción en el crimen, se había hecho más lenta. Esos datos todavía no los tenemos, los queremos conseguir, pero sigue siendo, a pesar de esa mejora, sigue siendo Guatemala uno de los países más inseguros, no solo de la región, sino del mundo. Y eso que hay otros lugares, como pues ayer empezamos a comentar, porque nos quedamos a medias, esta crisis, como la han llamado algunos, que se está dando entre el gobierno de Irán y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, después, durante la pausa, Jorge y yo estuvimos aquí discutiendo, porque realmente él me decía, es que me dijiste que me fuera hasta el origen. Sí, Jorge, pero el origen hubiera sido remontarnos 1,000 años atrás. Casi que bueno, allá para el siglo IX de la era compartida, cuando resulta que venía Mahoma y él, pues bueno, finalmente después de crear su religión muere y sus herederos se pelean y surgen. Entonces dije, si quieres ir al origen, pues vayamos a esos 1,000 años y tenemos una semana de historia. Pero ahorita te quiero que nos enfoquemos específicamente en este momento que se está viviendo, que comienza con el intento de un grupo de terroristas chiitas proiraníes de asaltar la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Ese punto era el que no se comentó.
Dos hechos antes.
Va, okay, entonces Jorge quiere seguir, por lo menos no quiere irse 1,000 años atrás. Entonces, pues bueno, vamos a retomar ese tema porque considero, Jorge, que sí estuvimos flojos en la explicación que pudo haber, en lugar de ayudar a aclararse las ideas a nuestros oyentes, el confundir a algunos. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque teníamos exactamente de las 12:40 a la 1 de la tarde el tiempo que teníamos para conversar con María Teresa Romero acerca de la situación en Venezuela, de la cual pues vamos a actualizarla hoy, apreciables oyentes, porque en resumidas cuentas, Juan Guaidó, junto con otros diputados de la Asamblea Nacional Venezolana, finalmente lograron entrar al legislativo y tomó posesión formalmente como presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Pero bueno, eso a grandes rasgos es la actualización en lo que respecta a este tema, y por ese motivo, y que luego venía esta entrevista que considero que estuvo muy buena, esta conversación que sostuve con Luis Pedro Álvarez, y el anuncio de que Luis Pedro regresa después de que deje de ser diputado a Libertópolis, que alegró a muchos de nuestros oyentes, y eso a nosotros también nos da una alegría. Vamos a anunciar a partir del 15 de enero, una vez ya no sea diputado Luis Pedro, qué día y a qué hora va a estar él ya como conductor de programas en Libertópolis. Ese espacio de Luis Pedro, que nosotros se lo guardamos por casi 10 años, que es el periodo que él tomó para hacer política partidista. Pero la batalla de las ideas continúa, y si ya no se puede dar desde el Congreso, él la seguirá dando con nosotros en Libertópolis desde estos micrófonos. Pero bueno, regresando otra vez a los puntos que tenemos para ustedes hoy, apreciables amigos, en la segunda parte, vamos a conversar con Ashley Williams acerca de esta propuesta, este pandillero guatemalteco para el presidente electo, Alejandro Yamatei, que pues sobra decir que toma posesión del cargo el próximo 14 de enero. Y esto lo vamos nosotros a comparar, Jorge, con lo que está sucediendo en El Salvador, que ya lograron, Jorge, tener 6 días sin ningún homicidio ni asesinato. Eso para países como los nuestros es increíble. ¿Por qué, Jorge? A ver, explícale a los oyentes qué es lo que ha hecho Nayib Bukele que le ha permitido ese éxito, que ojalá algún día lo tendremos en Guatemala y que no sean 6 días. Vaya, que si van a haber asesinatos o crímenes en nuestro país, que solo sean 6 días al año. No estar celebrando que, ¡ay, qué bueno, 6 días en los cuales a nadie se asesinaron! Pero así el hecho por las condiciones dentro de las cuales vivimos.
Y aquí en Guatemala celebramos el hecho de que ya no son 12 muertos diarios o 17, como eran hace, sino 10, ¿no? Eso es, o sea, sí ha ido bajando, pero todavía estamos muy lejos de de ser un país seguro, ¿verdad? Y a pesar de que en efecto tiene 10 años básicamente de estar bajando la tasa de homicidios en Guatemala, todavía es lo suficientemente alta como para que la mayor parte de la población siga teniendo la percepción de que es inseguro el país. Y no es solo una percepción, porque al fin, a donde estamos ahorita todavía nos pone entre de uno de los, ¿qué? Algo así como 25 o 30 países más violentos del mundo. ¿Y qué es lo que han hecho en El Salvador? Que por cierto estaba hasta hace poco catalogado como el más violento del mundo, el país más violento del mundo. O sea, si aquí estamos en una tasa del 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, en El Salvador están, hasta hace poco estaban a 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero, ¿qué es lo que han hecho en estos 6 meses? Pues, una de las primeras cosas que hizo este Nayib Bukele cuando ingresó fue establecer un subplan, ahorita no me recuerdo cómo se llama, pero algo así como control total, algo así se llama el plan. Y básicamente lo que entiendo que consiste el plan es llevar la mayor cantidad posible de policías y soldados, porque están usando soldados, no solo policías, policías y soldados, a los municipios más peligrosos, o sea, donde la tasa de crímenes es más alta. Y así es como han estado reduciendo la tasa de homicidios. Que hago la salvedad que eso realmente no es una fórmula mágica, ni un secreto, ni nada. Es simplemente una estrategia básica en temas así de seguridad y de, bueno, esto viene de incluso de guerra, donde al final la cantidad de personas o la cantidad de combatientes, si lo quieren ver así, si fuera una guerra, que en este caso no es, pero aplica la cantidad de personas es vital para evitar los crímenes. Y yo recuerdo muy bien, y o sea, repito que no es un secreto ni es una fórmula mágica ni nada por el estilo, porque recuerdo muy bien hace algunos años en el ENADE, se recordaron que vino Giuliani, que ahora es famoso por otras cosas, pero en ese momento
por su amistad y los consejos sí. Que le da Donald Trump.
Sí, y ser el abogado de Donald Trump.
El abogado de Donald Trump, es cierto.
Y estar bien involucrado en el tema este de ahorita en Ucrania, pero
Que no Irán, no se vayan a confundir, porfa.
En ese momento venía recién salido de su paso como alcalde de Nueva York, y él en ese ENADE contó qué fue lo que hicieron para reducir la criminalidad en Nueva York, y es exactamente lo mismo, o sea, se pusieron a ver cuáles eran los hotspots, como nos llaman, o sea, lugares donde había más criminalidad, y entonces pues manden otros 10 policías ahí, y si seguía la tasa de crimen similar, pues manden otros 10 policías ahí, hasta que se reducía la tasa de crímenes, y así fue como fueron reduciendo la tasa de criminalidad en Nueva York. O sea, no es ningún secreto, es simplemente que se requiere presencia de las autoridades, y obviamente donde más crímenes hay, pues se requiere más presencia de representantes de la ley, o sea, policías. Y entonces lo que ha hecho Nayib Bukele fue precisamente seguir esa misma fórmula, o sea, a donde enviaron más policías, y repito, y soldados, a donde ahí se cometen más crímenes, hasta lograr evitar de que se, o por lo menos reducir la tasa de crímenes, y de ahí, de esa suerte es que han logrado llegar a tener en estos 6 meses. De hecho, en los 7 meses que llevan, han tenido 6 de los meses con menos cantidad de muertos desde la firma de los acuerdos de paz. En el caso de El Salvador, la firma de los acuerdos de paz fue en el 92, o sea, desde 1992, desde hace 27 años, ahorita tuvieron 6 de los de los 7 meses más con menor cantidad de muertos en ahí en El Salvador en esos 27 años, utilizando esa sencilla fórmula.
Pero bueno, amigos, por lo menos ya pusimos el contexto para la conversación con Ashley. Sí. Porque nosotros hay que tener cuidado, George. Nos entusiasmamos con un tema y casi que lo abordamos, pero lo vamos a retomar cuando le demos la bienvenida en todo pulmón a Ashley Williams. Mientras, apreciables oyentes, vamos a comentar otros hechos del día que se han ido quedando pendientes en estos apenas dos días que llevamos ya en todo pulmón, con las pilas bien cargadas para esa batalla que nos permita hacer realidad esa Guatemala con la que soñamos, considero yo, la mayoría de los guatemaltecos. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos para que les demos la oportunidad que se sumen a los liberhéroes que ya van 15 que han compartido todo a pulmón, para que hoy sí lleguemos por lo menos a 75 veces compartido nuestro programa. ¿Qué les parece? Regresamos en unos minutos. Y bueno, estamos ya de regreso en todo a pulmón y le quiero agradecer a Luis Wong que nos manda, Jorge, una recomendación de SpaceX Watch Live as Falcon 9 launches 6 Starlink satélites para que orbiten en alrededor de nuestro planeta. No lo he visto. Vi que también había una noticia que tiene que ver con Mars, léase, Marte. Pero bueno, pero muchísimas gracias a Luis Wong.
De esa precisamente vamos a hablar.
Así que Luis, que vas a hacer hoy complacido. Pero bueno, vamos rápidamente, amigos, a ponernos al día con los... Lo primero es lo primero y lo primero son ustedes, con esos 24 liberhéroes a quienes no hemos agradecido que hayan compartido nuestro programa. Queremos agradecerle a Anabela Beltetón. Muchísimas gracias, Anabela, por sumarse ya a los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón. Al igual que ya lo hizo John Figueroa, José Tomás Núñez Pais, Álvaro Ibarra, Marta Yolanda Díaz, ay, sí, esas Díaz Durán, esa soy yo. Elusayi Gómez, Marco Cruz, Dayana Sinaí, Géminis 10, Gloria Bocanegra, a Gloria ya le habíamos agradecido, Marco Antonio Castellanos, y vaya Lucrecia de Sáenz también ya le habíamos agradecido. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, que están dando la batalla de las ideas con nosotros. Por aquí no veo a un Jorge Jacobs, algo así. ¿Dónde andará ese Jorge Jacobs que no está compartiendo todo a pulmón? ¡Qué barbaridad! Lucrecia de Sáenz dice, a esto se lo tenemos que aclarar a Lucrecia, porque la realidad es que el cálculo al aumentar el número de habitantes oficiales que hay en Guatemala, manteniéndose constante el número de asesinatos, lo lógico es que ese número baje, Lucrecia. Por eso es que nosotros hablábamos de 13 y 10 o de 12 y 10. Pero lo vamos a explicar con un poco más de detalle, porque sí, efectivamente, otras de las notas de fin de año fueron que ya finalmente se oficializaron los datos del censo. Ahora, hasta la próxima, que va a ser, ¿cuándo, Jorge? ¿Dentro de 12 años? ¿Aprox? ¿O qué?
Pues en teoría, según los estándares de las Naciones Unidas, debieran ser cada 10 años los censos.
Pero según los estándares de Guate.
La última vez fue de 16 años.
Bueno, muchísimas gracias también a Julio Campos, que ya compartió todo a pulmón, a Joaquín García, a Anabela, que ya le habíamos agradecido, a Anabela Beltetón, que ya compartió también todo a pulmón. También, gracias a Jorge José Samayoa, que lo invitamos, que además de saludos, se una con nosotros a la batalla de las ideas. Pero bueno, como les había comentado, queremos con un poco más de detalle, previo a la entrevista que van a hacer Jorge y Reni mañana en el patio de atrás, a un experto en temas en Estados Unidos. O sea, entiendo que ni siquiera vive en Guatemala. Esta va a ser una entrevista vía Skype.
Sí, Joseph Jumire, él es miembro de una fundación en Estados Unidos, en Washington específicamente. Él es boliviano, si mal no estoy, pero vive en Washington y se ha especializado en temas de seguridad nacional de Estados Unidos a nivel internacional. Entonces, con él vamos a estar hablando sobre sobre lo que ha sucedido en Irak e Irán en los días recientes, y adicionalmente sobre las implicaciones que puede tener en Latinoamérica, porque él se ha especializado mucho en seguridad aquí en Latinoamérica, y específicamente, como mencionaba ayer, es uno de los principales responsables de mantener el foco en que hay operativos de Hezbollah en Venezuela y que han estado entrenando en grupos medio paramilitares ahí en Venezuela, grupos latinoamericanos, ¿no?
Pero bueno, apreciables amigos, eso va a ser mañana, así que preparen sus preguntas, preparen sus dudas para el patio de atrás mañana a partir de la 1:30 en Todo a Pulmón con Jorge Jacobs y Renny Bake. Pero ahorita los vamos a poner en contexto. Yo mencionaba el caso, Jorge, de este intento de la toma de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, que es importante el contar un poco de los detalles que se dieron, porque eso fue casi de película. Lo que sucedió. Pero tú decías que habían dos hechos anteriores y este fue el tercero, o sea, la gota de agua que derramó este vaso, porque, repito, en más de un milenio se han derramado varios vasos. Entonces, para que nos podamos enfocar, Jorge, en este más reciente vaso que se derramó, porque no va a ser el último. Van a seguir, porque el problema es un problema serio, es un problema de fondo, y las raíces al final del problema son morales, así como en nuestra Guatemala, el origen de nuestros problemas es moral, que es un tema que ya hemos tratado en otras ocasiones con Luis Figueroa como invitado, con quien platiqué este fin de semana de que debemos hacerlo más seguido y con mayor profundidad. Porque si una vez entendamos cuál es el origen de nuestros problemas, va a ser mucho más sencillo resolverlos. Pero bueno, George, vamos rápidamente con el contexto de lo que está sucediendo en este triángulo que es Irán-Estados Unidos, con una puntita ahí que se llama Irak. Okay. Y ahí Vladimir Putin, que chútese, que en todos lados se anda metiendo. Ahorita, pero bueno,
acaba de despegar de Siria, por cierto.
Bueno, George, adelante.
A lo largo de este año, bueno, del año 2019, se dieron varios ataques de parte de grupos así financiados por Irán, pero no hubo muertes de soldados y ni personal estadounidense, y de hecho al grado de que cuando botaron un dron, Donald Trump, el Pentágono había planificado ya un ataque de represalia en una base de estos terroristas, y Donald Trump lo detuvo a última hora diciendo de que no se justificaba porque no habían habido muertes, porque lo que botaron fue un avión de esos que no tripulados, ¿no?
Los halcones que están solo ganas, sí, de declarar, de ir a una guerra. Que sería terrible. Yo pienso que si se puede evitar la guerra, hay que evitarla a toda costa. Sí.
Sin embargo, el 27 de diciembre, o sea que fue el viernes después de Navidad, unos de estos grupos terroristas en Irak atacaron una base donde habían soldados y personal estadounidense. Y en una base que se llama Kirkuk, en el norte de Irak. Y en este ataque murió un ciudadano estadounidense que no era soldado, sino que era así de los que estaba contratistas así del gobierno de Estados Unidos, que estaba trabajando en esa base. Murió esa persona y fueron heridos varios, cuatro soldados estadounidenses resultaron heridos en ese ataque. Eso fue, repito, el viernes 27 de diciembre. El domingo 29 de diciembre, o sea, el domingo pasado, no de hace dos días, sino hace 10 días, el domingo 29 de diciembre, entonces el gobierno de Estados Unidos bombardeó 5 instalaciones en Irak y Siria, pertenecientes al grupo que había hecho este ataque, que es un grupo que se llama Kataeb Hezbollah, que es una división de Hezbollah, solo que en Irak, que opera en Irak y en Siria. Y Entonces, el domingo atacaron estas 5 instalaciones, o sea, son 5 instalaciones militares, bueno, de los grupos estos, que es un grupo guerrillero, ¿eh? Pero de instalaciones de este grupo guerrillero, en donde se reportaron que habían muerto 19 de los combatientes de este grupo Kataev Hezbollah, y que hubo un poco más de 35 heridos. Y ellos dijeron claramente que era un ataque defensivo preciso, así lo llaman, y en efecto atacaron precisamente donde estaban los campamentos estos, que fueron 5 campamentos, y que era como represalia porque habían matado a ciudadanos estadounidenses en ese ataque que se hizo el viernes. Entonces eso fue el viernes, luego el domingo fueron estos ataques, y a raíz de estos ataques, entonces, el 31 de diciembre, que fue el martes siguiente, un grupo de gente, de combatientes principalmente, o sea, guerrilleros básicamente, de este grupo Kataev Hezbollah y de varios otros grupos financiados por el gobierno de Irán, hicieron una supuesta manifestación, eso sí, nada pacífica, o sea, violenta, contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La embajada de Estados Unidos en Bagdad, para su referencia, es la embajada más grande del mundo que tiene Estados Unidos. O sea, es un complejo bien grande, porque obviamente, recuerden que ellos fueron así, invadieron Irak hace 15, 18 años. Entonces, ahí en lo que le llaman la zona verde, es un complejo de edificios y bases militares y todo, y ahí está también la embajada de Estados Unidos, pero es el complejo así diplomático más grande que tiene Estados Unidos en el mundo. Y este fue el que atacaron estos combatientes, pero o sea, fue un ataque así, supuestamente eran manifestantes, pero realmente la mayoría eran de estos grupos guerrilleros, la mayoría iban así con trajes militares, o sea, no iban así como pinches ciudadanos manifestando.
Iban a iniciar una guerra,
sí.
Recordemos que así es como entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor. Sí. Entonces, eso sí hubiera sido una declaración de guerra, Jorge. A pesar de que en los años 80, en la época previa que durante inicia con el gobierno de Jimmy Carter y lo finaliza Ronald Reagan, la invasión a la embajada y los rehenes que sostuvieron durante, ¿cuánto tiempo fue?
Fueron varios meses, no me recuerdo ahorita exactamente cuánto, pero fue cabal.
Fue casi un año.
Sí, la embajada de Estados Unidos en Teherán, en Irán. Y a partir de ahí fue que rompieron relaciones en Estados Unidos con Irán. O sea, eso fue en el 79, si mal no estoy, y terminó en el 80.
Sí, esa fue una situación crítica, pero lo que se miraba, que eran las intenciones de este grupo terrorista de Hezbollah de tomar la embajada de Estados Unidos en Bagdad, iba con intenciones serias, George.
Sí, ahí participaron varios grupos que están dentro de una cosa que le llaman en Irak PMF, que es las Fuerzas de Movilización Popular. Y en efecto iban a atacar la embajada. Hay un precedente a este respecto, no sé si han oído ustedes hablar de lo que sucedió en Benghazi, de hecho hasta hay una película ya que acaban de sacarla el año pasado, creo yo, en Netflix, de lo que sucedió en la embajada de Benghazi, de Estados Unidos en Benghazi, en Libia, hace algunos años, durante el gobierno de Obama, en donde atacaron la embajada, también grupos así similares a estos, y no le dieron toda la importancia del caso, y al final incluso hasta mataron al embajador y mataron a varios de los que estaban ahí en la embajada en Benghazi. Entonces, lo que sí había dicho Trump desde mucho tiempo atrás es de que no iba a haber un Benghazi en su tiempo. Y cuando se empezaron a dar estas manifestaciones el martes 31 de diciembre, desde primera hora, literalmente desde primera hora del 31 de diciembre, sacaron al embajador y sacaron a todo el personal diplomático de la embajada, incluso entiendo que hasta se fue de Irak el embajador. Básicamente se quedó ahí personal militar en la embajada. Sin embargo, a pesar de que estaban ahí el personal militar y a pesar de lo fortificada que es ese lugar, lograron incendiar, lograron bombardear, bueno, no bombardear, pero sí lograron introducirse en el área así de la entrada, así como al lobby de las embajadas, esos de donde uno pasa a que lo revisen antes de entrar en, a la, a la, en este caso a la zona verde. Pues esa zona la lograron entrar y la incendiaron. Ustedes pueden haber visto ahí el día de fin de año que había un montón de fotos así de los incendios que se estaban dando ahí en la embajada de Estados Unidos. Pero el gobierno de Estados Unidos y Trump ahí reaccionó rápidamente, o sea, en ese mismo rato. Enviaron un montón de helicópteros con más soldados, reforzaron la cantidad de soldados que había ahí en la embajada. Incluso el sitio ese de la embajada duró 2 días, el 31 de diciembre y el 1 de enero, el 1 a finales de la tarde. Recibieron órdenes y así fue como lo plantearon en la mayoría de medios, estos del grupo este PMF y de los de Kataeb Hezbollah, que se recuerdan eran los que atacaron inicialmente, recibieron órdenes de dejar la embajada. Entonces se retiraron a unas cuadras, siempre enfrente de la embajada, del otro lado del río, ahí pasa el río Tigris, y entonces se retiraron hasta atrás del otro lado del río. Pero básicamente fue por eso, por la reacción así muy rápida que tuvo el gobierno de Estados Unidos, y yo me imagino que han de haber habido muchas negociaciones de por medio, ¿verdad? Cuando yo estaba pendiente de eso el primero de noviembre, primero de enero, y de repente así de la nada dijeron, bueno, nos vamos, y se fueron todos, ¿verdad? Entonces yo dije, pues aquí de seguro ha de haber habido muchas negociaciones y o amenazas detrás para que así tan repentinamente decidieran mejor ya no seguir. Y en efecto, o sea, sí los estuvieron, no hubo ataques de los soldados estadounidenses, pero sí les tiraron bombas lacrimógenas y ese tipo de cosas. Al final, repito, el miércoles, el 1 de enero, se retiraron estos que habían llegado a atacar la embajada de Estados Unidos. Y ese mismo día, el 1 de enero, en Estados Unidos autorizaron, en el Pentágono autorizaron el envío de más tropas hacia la zona del Oriente cercano. Que eso, en ese mismo día, el 1 de enero, salió un grupo así de paracaidistas, de como 500 paracaidistas, ahí a Irak. Y luego de ese mismo, que es un batallón así muy famoso de paracaidistas, que tenía otros 3.500 soldados, pues al otro día los mandaron. Ellos no los mandaron directamente a Irak, sino a una base en Kuwait. Pero solo para que tengan una idea, en esa región así del cercano oriente, el estimado más reciente que yo encontré, que fue de septiembre del año pasado, estimaban que había entre 60 y 70 mil soldados estadounidenses en toda la región. O sea, porque recuérdense que hay soldados en Arabia Saudita, hay en Kuwait, hay en varios países estos alrededor del Golfo Pérsico. Entonces, en todas esas bases hay se estima que hay entre unos 60 y 70 mil soldados. Hasta hace poquito, ahorita han empezado a llevar más. De hecho, yo he estado así pendiente y ha sido literalmente una gran andanada de aviones que han estado transportando tropas y equipo hacia todas estas bases alrededor de Irak. Algunos en Irak, pero la mayoría en Kuwait y en varios otros de los países alrededor. Y dentro de eso, o sea, mientras estaba pasando eso, entonces fue la noticia esta de que mataron al general este Qasem Soleimani. Sí. Y a él lo mataron ahí en Irak, y de hecho cuando empezaron las noticias se creía incluso que había sido un ataque contra los gringos, porque donde lo atacaron era a la par, por así decirlo, en el carril auxiliar, así alrededor, a la par del aeropuerto de Bagdad. En el área donde hay una base militar gringa, o sea, por eso es, al inicio incluso las noticias eran de que habían un ataque así contra la base esta gringa.
¿Y qué si era un dron que había mandado Donald Trump?
Exactamente.
Que había autorizado Donald Trump, porque no lo manda sí, Donald Trump.
Sí. Y esto, entonces, básicamente el argumento que han dado desde Donald Trump hasta los oficiales, por ejemplo, hoy dio Mike Pompeo una conferencia de prensa hoy en la mañana y volvió a repetir eso, básicamente de que la información de inteligencia que tenían indicaba de que
Soleimani
estaba planeando más ataques en contra de ciudadanos y soldados estadounidenses.
Que no sería la primera vez que lo hace, porque eso sí lo explicaste bien ayer, que él ya tiene décadas de ser uno, si no el principal estratega, uno de los principales estrategas en ataques en contra de los estadounidenses.
Sí, de hecho, uno de los datos que estuvieron circulando la semana pasada era de que precisamente a él se le atribuye la responsabilidad de por lo menos unos 800 soldados gringos muertos ahí en Irak durante la guerra, a través de los ataques que hicieron los grupos que ellos financian y que ellos les daban armas. Y todo esto es, pues al final básicamente ellos han argumentado, el gobierno de Estados Unidos ha argumentado de que tenían suficiente información de inteligencia para de que estaban planeando nuevos ataques. De hecho, los ataques estos que mencioné al inicio de las bases estas militares green, la base esta de Kirkuk donde murió un estadounidense y fueron heridos varios soldados, se le atribuye precisamente a él. Y también el ataque a la embajada también se le atribuye la planificación original precisamente a Soleimani, y que eso era precisamente lo que estaba haciendo cuando llegó a Bagdad. Venía en ese momento del Líbano, en donde ya mencionamos que ahí operan estos de Hezbollah, y él venía del Líbano de reunirse precisamente con el líder de Hezbollah e iba ahí a Irak a reunirse con líderes de grupos de estos medio terroristas que hay.
Medio terroristas.
De hecho,
el término.
Sí, de hecho, el otro de las personas que murió en el ataque, porque de hecho iba con Soleimani, fue quien lo fue a recoger. Y él era el segundo de a bordo de uno de estos grupos de los que atacaron la embajada. Entonces hay muy pocas dudas de que Soleimani algo tenía que ver en todo lo que estaba pasando en ese momento. Y la información que tenían ellos es de que estaban planificando ya más ataques. Eso es básicamente el contexto de qué fue lo que sucedió la semana pasada.
Bueno, apreciables oyentes, algo importante, antes de que terminemos, Jorge, de resaltar de hoy, ahorita estaba yo tratando de ponerme al día, pero no hay nuevas noticias sobre el tema. Lo único, para que ya vayamos dejando los asuntos internacionales y nos enfoquemos ya en el resto del programa, después de la nota tecnológica, en noticias de nuestra Guatemala, en el índole internacional, que ya lo tratamos ayer con un poco más de detalle con la embajadora nombrada para Guatemala, para representar el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno venezolano de Juan Guaidó en Guatemala, la embajadora María Teresa Romero, que al final es importante que los compatriotas nuestros que todavía no lo han entendido, que a quien reconoce el gobierno de Guatemala, el actual y el siguiente, como ya lo anunció Alejandro Yamatei, como el presidente interino de Venezuela, es a Juan Guaidó. Entonces, a quien le van a recibir las credenciales como embajadora nombrada en nuestro país es a María Teresa Romero, con quien conversamos ayer acerca de lo que sucedió el domingo y lo que se esperaba ayer, lo que sucedió el domingo, lo que sucedió ayer lunes y lo que se esperaba para hoy martes. Y de esa nota solo comentarles que Guaidó, y como ya lo había mencionado, los diputados opositores lograron ingresar por la fuerza al Parlamento venezolano. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, y varias decenas de diputados que les respaldan como presidentes del Parlamento ingresaron este martes, o sea, hoy, por la fuerza al Palacio Legislativo, luego de ser retenidos por casi una hora por un cordón de la policía militarizada. Y es así como, pues, retoman el control de la Asamblea Nacional. Pero yo no creo, Jorge, que esto se va a quedar ahí. Yo pienso que todavía esta nueva crisis, de tantas que han habido ya en Venezuela, va a hacer noticia, porque no así tan fácilmente va a aceptar la narcodictadura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos estos socialistas narcotraficantes van a aceptar tan fácilmente esa toma del legislativo por Guaidó y su gente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por el momento, esa es la nota. ¿Algo que querrás agregar, George?
Solo actualizando la información. Ayer circularon las imágenes del cortejo funerario de Soleimani.
Sí, la mara. Y murieron a casi alrededor de 50 personas.
Sí, hasta ahorita 56 es lo que van registrados. Ayer fue el cortejo fúnebre ahí en Teherán, pero hoy lo llevaron al lugar donde
lo van a enterrar.
Pueblo de origen, por así decirlo, donde lo iban a enterrar. Y en ese lugar hubo una estampida así por la muchedumbre y resulta que aplastaron un montón de gente, o sea, literalmente al grado de que tuvieron que cancelar o por lo menos atrasar el sepelio de Soleimani porque murieron 56 personas. Esto, repito, es así de toda la muchedumbre que había llegado al entierro. Luego han habido varias dimes y diretes con relación, por ejemplo, el domingo, este domingo ya hace dos días, el Parlamento de Irak votó una moción, una petición al Ejecutivo de Irak, o sea, al primer ministro de Irak, para que literalmente eche a las fuerzas, a los soldados de Estados Unidos de Irak. Esto no es que los hayan echado ya a los soldados de Estados Unidos de Irak, sino simplemente es una petición hacia el primer ministro de Irak para que eche a los soldados de Estados Unidos de Irak, cosa que el primer ministro de Irak pues no lo va a hacer, a pesar de que a lo mejor quizás quisiera, pero no se puede, ni lo va a hacer ni lo van a dejar que lo haga. Y luego el ejército de Estados Unidos ha estado llevando una cantidad increíble de armamento hacia la región. Hay una base de datos que yo había escuchado de ella, pero no sabía dónde quedaba, que se llama Diego García, y que resulta que es una islita así perdida en el mar Índico. Y ahí han estado llevando incluso de los bombarderos estos los B-52 que tienen. Entonces, básicamente el ejército de Estados Unidos, y de hecho incluso han sacado a personal que tenían en la embajada, pero lo han sacado a bases un poco así más al norte de Bagdad, o sea, más cercanos a Irán. O sea, básicamente se están preparando para en caso de que haya represalias. El gobierno de Irán ha amenazado con que van a haber represalias y van a hacer que lloren los gringos y todo, pero
del dicho al hecho hay un gran trecho.
Y realmente yo no creo que vayan a tratar de hacer una guerra declarada contra Estados Unidos, sino más bien se van a limitar a hacer ataques terroristas, ni siquiera directamente del gobierno de Irán, sino a través de todos estos grupos terroristas que han estado financiando a lo largo de décadas, y repito, incluyendo Hezbollah, que tiene operativos aquí en Latinoamérica.
Pero bueno, amigos, hoy sí, pienso que nos reivindicamos con los oyentes, así que en el caso específico de este tema que no pudimos abordar ayer con detalle, y repito, estén atentos a el patio de atrás mañana cuando van a conversar Jorge Jacobs y Renny Bake con este experto que en temas de relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo, que tiene una fundación en Washington.
Él es el director ejecutivo de una fundación que se llama Fundación para una Sociedad Libre y Segura, así se llama. Secure Free Society es en Washington.
Pero bueno, amigos, mientras nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con ustedes en unos minutos con la nota tecnológica para después ya tirarnos de lleno a analizar los temas de índole nacional que se están esperando la mayoría de nuestros oyentes. Ya regresamos. Y ay, por favor, 29 veces ha sido compartido todo a pulmón, entonces vamos un cachito lejos de nuestro objetivo, George, pero espero que más se sumen, como ya lo hicieron Edisa Carrillo, Rodrigo Lacayo, que veo que son los únicos dos nuevos que tengo yo que han compartido todo a pulmón recientemente. Gracias, por supuesto, a los saludos que nos envía Ana Varillas desde Chicago. También gracias a Mario Moreno por los buenos deseos, que espero que se unan también a los liberhéroes que están compartiendo todo a pulmón. Lucrecia Sáenz dice, excelente explicación sobre el tema del conflicto de Estados Unidos con Irán. Gracias. Qué bueno, Lucrecia. Eso es importante, por cierto, que nos tener nosotros retroalimentación de parte de ustedes, apreciables amigos, en lo que respecta a lo que estamos comentando en todo pulmón. Saludos a Roland Micho, quien nos está acompañando desde YouTube, e invito a los amigos que nos acompañan en Periscope que dice que sigan el consejo que les dan ahí, comentarios. Saluda al presentador y a los demás espectadores. ¿Qué tal? Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, voy a hablar un poco precisamente de la noticia que nos mencionó uno de nuestros radioescuchas que nos mandó para que la tratáramos, con relación a el lanzamiento de ayer de unos satélites, un nuevo lanzamiento que hizo SpaceX de nuevos satélites para su red Starlink. Y entonces ayer lanzaron un cohete con 60 de estos satélites. Esto es el tercer grupo de 60 satélites. Los primeros 60, se recuerdan que eran así experimentales. Ya luego ya mandaron otro grupo de 60 que ya eran así para empezar a trabajar ya la red comercial. Y este es el segundo grupo de 60 satélites. Estos, pues finalmente ayer lograron enviarlo a una órbita baja, está aquí en 290 kilómetros, es a la altura a la que enviaron los satélites. Ahorita, luego de que fueron liberados los satélites, van a tener un pequeño proceso así de calibración y todo, y se estima que más o menos de entre 1 y 4 meses pues ya todos los satélites estos estén en las órbitas donde van a ser operacionales. Ha habido bastante, o hubo algo de críticas a SpaceX cuando enviaron los primeros dos grupos de satélites, en cuanto a que algunos astrónomos se quejaron de que con tanta luz moviéndose ahí alrededor de la Tierra, que ocasionaba por estos satélites, iba a ser más difícil poder hacer trabajos de investigación así de investigación en las estrellas con telescopios en la Tierra. Entonces los de SpaceX ya están trabajando en cómo resolver ese problema, y argumentan de que ahorita, ayer que los lanzaron y durante el primer mes, pues va a ser relativamente visibles desde la Tierra. Tal vez ustedes vieron cuando lanzaron el anterior grupo de 60 satélites, que hubo varios videos donde se miraba ahí que pasaban así toda la cola de los 60 satélites así sobre distintos lugares del planeta. ahorita lo que hicieron fue primero mantenerlos todos juntos en lo que los calibran, luego los van a ir soltando, pero adicionalmente están haciendo pruebas de cómo orientarlos de tal manera de que no se vean tanto o no reflejen luz hacia la Tierra, para que no sean tan visibles y evitar ese efecto del que mencionan los astrónomos. Y de hecho, incluso hasta en uno de los satélites, entiendo que varios, un par de los satélites estos que enviaron ayer, están haciendo pruebas de, por ejemplo, ponerle pintura mate, entiendo, así, pintarlos así negro mate, como no sé si han visto algunos carros que de veces pasan por ahí pintados así de un color negro mate, que se ve raro en los vehículos, pero más o menos eso es lo que plantearon ahorita con estos satélites, para que refleje menos la luz y que entonces se vea todavía menos desde la Tierra cuando pasen estos satélites. Hay que tomar en cuenta de que cuando ya esté funcionando toda la red esta de Starlink, ellos planean tener, o pues han pedido permiso para tener aproximadamente 22,000 satélites, o sea, son un montón de satélites. Estos son satélites chiquitos, pero son un montón que van a estar circulando la Tierra, y a través de esto lo que pretenden es dar servicio de internet, así de conexión de datos a través de estos satélites, pero sí es una red bastante grande. Ahorita pues van apenas tres grupos de 60, que serían, ¿qué? 180 satélites, pero la idea es llegar a tener alrededor de 22,000 satélites de estos en órbitas bajas, o sea, no muy alto, 300-350 kilómetros por hora, de altura. Esto también tiene que ver con que no pueden estar muy altos, primero, porque si no necesitan más potencia para que uno pueda utilizarlos, y luego mientras más lejos de la Tierra estén, más tiempo se tardan las transmisiones en subir y bajar de los satélites, ¿verdad? Entonces por eso es que no pueden estar en órbitas muy muy altas. Pero entonces eso fue lo que hicieron ayer los de SpaceX, y como en estos días van a haber muchas noticias por todo lo que están presentando en el CES, entonces de una vez aprovecho para dar una segunda noticia de SpaceX, y es con relación a hoy lograron ya aterrizar la cápsula que habían enviado y que se había acoplado a la estación espacial. Pues hoy ya bajó en la mañana, la soltaron así, la soltaron de la estación espacial y ya aterrizó hoy trayendo carga de la estación espacial, que era otro de los temas que iban a ver en estos días, y espero que no tengamos más noticias del espacio en estos días, porque hay muchas notas de lo que está pasando en el espacio, vieras todo lo que están presentando.
Pero sí, yo lo vi, hasta humanos, robots, no sé qué el rollo. Yo pienso que pues bueno, entre más hayan, mejor, Jorge, porque ya las vamos acumulando y a lo mejor ya sacas todas tus notas tecnológicas del mes. Pero bueno.
Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
¡100!
¿Estás seguro? ¡Por fin! ¡No lo puedo creer!
¡Así es! ¡Dije 100!
Tigo trae lo que todas las casas estaban esperando. Velocidades de Internet desde 10 hasta 100 megas. Conéctate al Internet Residencial más rápido de toda Guate y disfruta con todos tus dispositivos al mismo tiempo. ¡Adquiérelo ya al 2428-0000! ¡Tigo! ¡Siempre conectado!
Nos estamos ya de regreso en todo pulmón, y antes de la entrevista, que ya faltan pocos minutos para que conversemos con Ashley Williams, que por cierto, en esa entrevista no se deben de conectarse. Es mi sugerencia. Bueno, al fin no deben, porque no los podemos obligar ni los vamos a obligar a que lo hagan. Pero mi sugerencia es que se conecten ya sea a Facebook Live, a nuestro canal en YouTube, a nuestra casa en libertopolis.com o en Periscope, porque vamos a compartir con ustedes el video que incluyeron en esta entrevista del país, que es, ¿qué voy a decir? Bueno, no voy a hablar del video, ustedes solitos se van a hacer la idea de esta entrevista que les dio el diabólico, imagínense el apodo que tiene este señor, el diabólico, el líder de la violenta Mara Salvatrucha de Guatemala, que recibió, dice esta nota, El País en prisión y ofrece al nuevo presidente trabajar en la pacificación de las calles a cambio de planes de rehabilitación. ¿Qué tal? Y si alguien ha trabajado en planes de rehabilitación es Ashley Williams, por eso es que la hemos invitado para que nos acompañe. O sea, básicamente lo que dice el diabólico es que la paz en las calles comienza en las cárceles, en el caso de Guatemala. Así que, pues bueno, vamos a abordar este tema y vamos también, por supuesto, dentro del contexto a comentar la propuesta del presidente electo Alejandro Yamatei de declararlos como terroristas a los pandilleros y tratarlos como tales. Pero bueno, en fin, va a estar abierto, por supuesto, la discusión en redes para ustedes, apreciables oyentes, para que envíen sus comentarios y nosotros los vamos a estar compartiendo al aire. Antes de continuar, quiero agradecer a todos estos liberhéroes que se siguen sumando, que nos permiten ya llegar a 36 veces compartido todo a pulmón. Ah, ya apareció este Jorge Jacobs, que me extrañaba que no había compartido. Pero bueno, además de Jorge Jacobs, también ya compartió Javier Ruiz, Edisa Carrillo y Rodrigo Lacayo. Muchísimas gracias a ustedes por sumarse a los liberhéroes, que no solo se aclaran las ideas, sino dan la batalla porque esas ideas sean conocidas por otros para que podamos cambiar para bien de todos en el largo plazo nuestra Guatemala. Gracias a Mario Astorga, que dice: hola, saludos desde Utah. Me gusta mucho su programa y disfruto mucho El Patio de Atrás. Los escucho desde hace 8 años. Mario, qué maravilla. Muchísimas gracias por esos 8 años de audiencia. Y por favor, Mario, ayúdennos a compartir nuestro programa e invitar a otros a que nos escuchen por medio, los que no puedan conectarse a redes, ya saben que nos pueden escuchar por la 102.1 FM. Saludos también a Verónica Ruiz, que ya dice presente desde Twitter. Pero bueno, amigos, vamos a las notas que tenemos del día para ustedes. Ayer no nos dio tiempo de confirmar algo, Jorge, que ya nosotros habíamos mencionado desde el año pasado, que no con estos acuerdos de cooperación, de asilo, de recepción, de, bueno, como querrás llamarlos, o sea, estos acuerdos que firmó Enrique Degenhardt con el gobierno de Estados Unidos y su representante en aquellos tiempos, el del, como hasta es McAllen, recordarán los oyentes, que dio origen a este famoso, que han sido llamado en Guatemala los acuerdos de tercer país seguro. Nosotros mencionábamos que a pesar de que el gobierno decía que solo iban a venir personas del Triángulo Norte, o sea, hondureños y salvadoreños a Guatemala, nosotros dijimos, mire, señores, eso pues no nos parece a nosotros que vaya a ser así, porque no hay evidencia que sustente las palabras de los políticos. Y si dice el refrán que las palabras se las lleva el viento, imagínate si esas palabras las emite un político, menos vamos nosotros a creerles. Pero bueno, en fin.
Una prisna.
Así es. Pues bueno, ya fue confirmado que no únicamente habitantes o ciudadanos del Triángulo Norte van a venir dentro del acuerdo de estos, dentro del contexto de estos acuerdos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos para recibir a aquellos que solicitan asilo en este país. No solo son, repito, ciudadanos del Triángulo Norte, sino también mexicanos. Lo que, por cierto, no le ha parecido para nada a los mexicanos mismos. Y hoy dio precisamente detalles sobre este tema Enrique Degenhardt.
Sí, y en efecto, siempre dijeron, bueno, siempre dijeron, y específicamente Degenhardt.
Desde un principio, ese siempre, me suena a falacia de la generalización apresurada.
Desde un principio, cuando anunciaron estas negociaciones, el mismo Degenhardt dijo de que solo se estaba hablando de personas de El Salvador y de Honduras. Y que de hecho esa era básicamente la estrategia así planteada. Sin embargo, nosotros argumentamos de que en el acuerdo no se especificaba eso. O sea, en el acuerdo no dice solo de El Salvador y de Honduras. O sea, no dice. O sea, literalmente no dice a quiénes específicamente se refiere, lo que implica que puede ser a cualquier persona. Pero Degenhardt sale diciendo, no, solo hemos hablado de guatemaltecos y hondureños, pero, perdón, hondureños y salvadoreños. Eso puede ser lo que hayan hablado y lo que hayan acordado de palabra, pero no lo que quedó escrito en el acuerdo que ya fue autorizado por Trump y que ya fue autorizado por Jimmy Morales. Ahí en ese acuerdo no dice absolutamente nada acerca de la nacionalidad de las personas, lo que repito queda abierto a que ahora sucedan cosas como estas, que ya desde hace unas tres semanas empezó Degenhardt diciendo, bueno, podríamos considerar, estoy pensando, así lo dijo, estoy pensando si podemos recibir a personas de otros países aparte de Honduras y El Salvador, cuando él mismo había dicho que no, ¿verdad? O sea, eso son las cosas que pienso yo que correctamente Yamatei ha estado alegando de que no le han pasado información, porque supuestamente hay información adicional, pero esa información adicional nadie la conoce y como vamos creo que ni siquiera Degenhardt, porque él mismo ha cambiado de temas. Entonces,
pero lo que sí podemos ver aquí, Jorge, es que ya Degenhardt también ya está preparando las maletas, porque como al final anunciaron ya como el ministro de Gobernación a un militar retirado, al creo que llegó el coronel, ¿no? El coronel Godoy, que por cierto hay rumores de que tiene problemas de salud. Vamos a ver qué sucede al final. Ya faltan pocos días para que conozcamos a ciencia cierta. Sí, una semana, de hoy en ocho días vamos a conocer a ciencia cierta al menos los funcionarios con los cuales va a empezar el gobierno de Alejandro Yamatei. Pero mira lo que dijo hoy Degenhardt al respecto de que vengan dentro del contexto de este acuerdo mexicanos. Él aseguró, él dice que, pues bueno, el Departamento de Seguridad Interior, el DHS de Estados Unidos, pueden decir lo que quieran, pero eso todavía está en negociación. Ay, como que si tú estuviera, vemos ahorita, todavía está en negociación, van a estarlo recibiendo y van a decir todavía está en negociación, pero mira esto es lo mejor de todo. Y le corresponde al gobierno entrante a cargo de Alejandro Yamatei definir la ruta a seguir y, híjola, ya lo perdí, definir la ruta a seguir y decidir si será o no implementado. O sea, yo ya me lavo las manos, señores. Una semana me queda y el problema es que si vienen mexicanos, cubanos, africanos, ese ya es de Alejandro Yamatei. A mí ya déjenme en paz porque yo ya me voy. Y la otra que se está ya preparando con sus maletas es la canciller Sandra Joel, que por cierto llama la atención todos esos nombramientos que está haciendo, que algunos consideran que es como un berrinche último para fregar a Pedro Brolo, el próximo canciller, que probablemente va a remover a la mayoría de funcionarios que antes de retirarse nombró dentro del servicio exterior, dentro del servicio diplomático, Sandra Jovel. Pero nosotros estamos pendientes de confirmar ya una entrevista con Pedro Brolo para que nos comparta su opinión en lo que respecta a estas decisiones que está tomando la canciller Jovel antes de entregar el poder. Pero bueno, en fin, ¿qué te parece, Degenhardt? Ya dije, pues bueno, miren mucha, si vienen o no mexicanos, eso ya, que todavía está en negociación, eso ya no es mi problema. Eso ya es cosa del gobierno de Alejandro Yamatei. Esas fueron las declaraciones que de hoy.
Pues no sé, pero lo
sí,
de...
Sí, ¿no me sí. crees? Ah, no, sí, lo estoy viendo, eso sí. Fue lo que dijo. ¡Qué bárbaro, George! A ver, ¿qué dicen los oyentes?
De que esté preparando las maletas, no es ni siquiera para salir de Gobernación, sino...
Para salir de Guate, sí.
Sí, porque yo he sostenido desde hace tiempo que Yamatei, ¿cómo se llama?
Degenhardt.
Degenhardt básicamente estaba preparando el terreno para regresar para a trabajar a Estados Unidos. Porque
yo pensé que para que le den asilo en Estados Unidos.
No, es que
y lo manden a México.
Es que él ya trabajó, incluso ahí en el DHS, trabajó hace algunos años en Estados Unidos, incluso en temas de seguridad. Entonces, mucho de lo que hizo, yo les garantizo que lo que estaba haciendo era currículum para después salir de aquí y regresar a Estados Unidos y que allá le den chance. Esa ha sido mi previsión desde hace meses y veremos qué sucede las próximas semanas, pero yo casi les puedo garantizar que dentro de algunas semanas o meses veremos a Degenhardt trabajando en el DHS o en algún lugar allá en Estados Unidos.
Y también al ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, que dice que ahora va a ser consultor internacional. ¿Quién contrataría a Alfonso Alonso? A ver, pregunta oyentes, ¿ustedes lo contratarían? A ver, respóndanos en nuestra transmisión en Facebook Live o nos pueden escribir a Twitter en @libertopolis o @mgdda o @jjliber. Por supuesto, también comentarios son bienvenidos en YouTube y en Periscope. Pero bueno, en fin, George.
Pues él también estaba preparando su futuro y preparándolo como a través de las normativas que puso, que obligan literalmente a contratar a gente como él. Así, literal, no, obviamente no necesariamente a él, porque hay un montón de gente y hay un montón de gente que van, empresas que van a tener que contratar a consultores para hacer todos los estudios estos que él puso como requisitos absurdos que afortunadamente la última semana de diciembre lo aplazaron para que entre en vigencia a finales del año entrante, entiendo, pero yo pienso que lo que tiene que hacer el gobierno de Yamatei es quitar todas esas regulaciones absurdas que lo único que sirven es para darle trabajo, para darle de qué comer y de qué vivir muy bien a gente como el actual ministro de Medio Ambiente.
Pero bueno, apreciables amigos, ya se encuentra en los estudios de Libertópolis Ashley Williams, así que vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a ir al tema central. No es el tema central, porque realmente profundizamos, nosotros en Todo Pulmón profundizamos en los temas, pero el tema en el cual vamos a contar con una tercera voz para discutir acerca de esta propuesta que le hace el diabólico, vaya, repito, vaya apodo, el diabólico, el líder de la Mara Salvatrucha de Guatemala, que por medio de una entrevista que dio a El País, este reconocido diario internacional de origen español, él le ofrece al nuevo presidente, o sea, Alejandro Yamatei, trabajar en la pacificación de las calles a cambio de planes de rehabilitación dentro de las cárceles en nuestro país. Y vamos a comenzar con un video que encuentran ustedes en esta entrevista de la Mara que le hicieron al diabólico. Motivo por el cual, amigos, vamos a hacer un breve cambio. ¿A qué me refiero? Que vamos a terminar en redes esta primera parte de Todo a Pulmón y vamos a iniciar una nueva transmisión en el siguiente segmento. ¿Por qué? Porque no sabemos si nos podría generar algún problema con todo el programa, porque, repito, este es un que nosotros le vamos a dar los créditos correspondientes, como debe ser a El País, pero no sabemos con lo delicado que son hoy las redes sociales, si nos van a silenciar todo el programa después de terminado en redes, particularmente en YouTube y en Facebook. Entonces, vamos a hacer ese cambio. Vamos a terminar ahorita esta primera parte de Todo Pulmón y vamos a iniciar una nueva transmisión. Lo que significa que a los liberhéroes que ya compartieron Todo a Pulmón, les voy a pedir que compartan nuevamente la entrevista, la conversación con Ashley Williams. y que estén atentos a partir del siguiente segmento de ese video, que es con el que vamos a conversar, vamos a comenzar esta conversación. Pero antes de hacerlo, amigos, les quiero recordar algo muy, muy importante, porque con ese frío rico que está viendo en nuestra Guatemala, es importante que nos cuidamos, que fortalezcamos nuestras defensas. ¿Y cómo? Ya saben ustedes cómo. Tomando Equinacia Blend líquida de vela, no cualquier otra, la Equinacia Blend líquida de ELA que fortalece sus defensas. Una mezcla además de varias equinacias de vitamina C, zinc y aloe vera que la hace única, única en el mercado. Así que amigos, ya saben, esta es la receta para poder soportar los fríos, las alergias, como hoy mi sensei en a la gran dos semanas que uno no hace estiramientos y que no hace chikun ni tai chi, fue pero de terror. Me dolía todo, hasta el cabello de todo este proceso. Pero lo que me llamó la atención es que lo encontré estornudando y le dije, ¿y ahora qué te enfermaste? Es que no, es alergia porque está haciendo mucho frío, y él es algo friolento. Entonces yo le dije, lo que tenés que hacer es tomar Equinacia Blend líquida de ELA. La Equinacia te va a fortalecer y te ayuda, no te va a quitar las alergias, pero te ayuda a vivir esas alergias, te las reduce enormemente, que puede llegar un momento en que, sí, yo considero que hay quienes que tienen un, voy a decir, un nivel normal de alergias, pues se las termina simple y sencillamente, si no quitando, pues eliminando todas las consecuencias de esa alergia. Así que, de nuevo, para todos los que, así como mi sensei, sufren, vamos, de alergia, por favor, a tomar Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran en las tiendas de GNC o GNC, como usted le quiera decir, o escribiendo al WhatsApp de ELA, que es el 4950-3414, donde encuentran únicamente en el 4950-3414, encuentran el aloe vera gel de ELA para cuidar su sistema digestivo y pues bueno, también estar más relajado, porque mucho de nuestro estrés, nuestro mal carácter, cuando estamos enojados, etcétera, se lo debemos a problemas digestivos. Así que qué mejor que tomar también este, que es un producto único en el mercado, el aloe vera gel de ELA, que hoy vino, además de eso, tan espeso, que esa cobertura que te deja en todo el sistema digestivo, Jorge, hasta yo conozco a una persona que tiene, ella tiene acidez, tiene agruras y tiene prohibido tomar picante, pero echarle picante a la comida, pero desde que está tomando el aloe vera gel, y ahora en particular este que le deja esa protección, esa capita, para los que les parezca muy espeso, lo pueden mezclar, ya mencionaba yo, con agua o con jugo de fresas, con cítricos no se recomienda, pero sí con jugo de fresas o con agua, que desde eso, tú sabes, yo me impresiono cuando veo que viene y agarra el picante y así lo, y se lo sirve, y, ¡qué horror! Te vas a, no, ya no. Todo gracias a que toma el aloe vera gel de ELA, que solo encuentran en el 4950-3414, 4950-3414. Ahora sí, gracias a Mari Carmen de Montenegro, que también se une, al igual que Ricardo GP, a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón, al igual que Lili Mor, Juan Lave, y bueno, a Jorge Jacobs, ya lo había mencionado, al igual que a Javier Ruiz. Hasta aquí ya me puse al día. Vamos a una breve pausa. Como les comentaba, apreciables amigos, Y vamos a iniciar una nueva transmisión. Quédense con nosotros. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón, y tal y como les comenté, hicimos un cambio e iniciamos un nuevo video, y aquí voy. Hello again, muy bien, gracias José Calderón, que es el primero de los liberhéroes que se unió con nosotros a compartirlo de nuevo. ¿Por qué hicimos ese cambio? Lo hicimos para que en caso de que tuviéramos problemas, aunque estamos dando los reconocimientos, como ustedes van a ver, tuviéramos problemas con alguna de las redes, también Rodrigo Lacayo, ya veo que también ya lo compartió, José y Rodrigo, ojalá que se sigan uniendo todos y a lo mejor ahorita sí llegamos a 75 veces compartido, que veo que se están conectando bastantes oyentes, pues que podamos, amigos, después, si acaso eso se llegara a dar, pues nosotros ahorita ya hablamos con Marito y con Ashley de que lo vamos a preparar de tal manera que se pueda compartir por muchas redes, solo esta parte de la entrevista que quedó independiente. Pero, de nuevo, antes de que escuchemos el video, démosle la bienvenida a Ashley Williams. Ashley, buenas tardes, feliz año y ánimo.
Gracias por recibirme.
2020.
Nuestro año.
Así es. Ya sabes que sos bienvenida y apreciada en Libertópolis. Y sobre todo que vamos a hablar de esta propuesta que le hace el diabólico líder de la Mara Salvatrucha de Guatemala por medio de una entrevista que le hizo El País al nuevo presidente, que contrario a lo que él está proponiendo, bueno, vamos a ver realmente a detalle qué es lo que pretende hacer con el tema de seguridad y el tema de las cárceles, Alejandro Yamatei, pero una de las promesas que hizo durante su campaña es que los iba a declarar terroristas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, amigos, vamos al grano para que podamos discutir y esta situación seria que vivimos en nuestra Guatemala. Gracias a Ingrid Judith Castillo, que también ya lo compartió de nuevo. Gustavo Top Talk compartió de nuevo, deberían darle más tiempo. Saludos, Ashley. Bueno, vamos a ver, sí, vamos a tener una buena noticia. Hasta las 2 de la tarde sin cortes. Entonces, una de cal y una de arena. Nos vamos a ir sin cortes, apreciables oyentes, en esta conversación con Ashley Williams. Pero primero, adelante, mucha, ya tenemos listo el video. Bueno, pongan atención a este video del País y la propuesta del diabólico.
Nosotros venimos a este penal en el 2013, babos. Somos ahorita 194 privados de libertad, babos. Todos somos activos de la pandilla Mara Salvatrucha. Nosotros lo que nosotros hacemos aquí adentro, babos, para que la gente no esté extorsionando, ¿me entendés? Es enseñarle directamente lo que cuesta venir y trabajar. Si nosotros empezamos a ver de que tal vez hay una, ¿cómo te dijera yo? Una espinita, ¿me entendés? De que alguien está extorsionando, babos. Nosotros como pandilla tomamos nuestra medida directamente, babos, para evitar todo eso. Y eso es lo que nos ha ayudado directamente a mantener la cárcel como la tenemos, babos. Cuando uno viene y dice, bueno, voy a cambiar mi método de trabajo dentro de la prisión, ya si no puedo tener la oportunidad de salir a las calles, bueno, voy a empezar a trabajar de otra manera. Entonces vas buscando cómo acomodar tu vida, vamos, en las pocas posibilidades de que vos tenés dentro de la prisión. Dijimos, bueno, empecemos a cambiar el método de trabajo, porque a un privado de libertad solo con que le digan, bueno, vos no vas a tener tu visita, vos vas a estar castigado, vos vas a estar metido en una bartolina y no vas a ver el sol para nada. No le están enseñando al privado de libertad a rehabilitarse directamente, a cambiar su forma de pensar, vos. Su forma de pensar solo la va a cambiar cuando él empiece a ver las cosas positivas por sí mismo. Empezamos a experimentar directamente, babos, que era el trabajo de rehabilitación, babos. Pero como esta cárcel ha sido de máxima seguridad, ¿me entendés? Ya poner talleres de rehabilitación, ¿me entendés? Costó bastante. Tenemos a gente trabajando un porcentaje en panadería, tenemos otro porcentaje trabajando en serigrafía, tenemos otro porcentaje en lo que se encarga en área deportiva. Porque ahorita somos 194 homies, pero por decírtelo así, que a veces semanal vienen 3, 4, 5 homies, va. Presos, detenidos o los mandan de otros penales, babos. O sea que la población cada día va creciendo más, babos. Bastante gente ha sufrido la violencia de en el país directamente, babos. Pero a cómo se puede venir y quitar todo esto es con puro trabajo, cambiando la ideología a los homies, babos. Así como más de algún día se les dio la ideología a los homies de venir y que sean violentos, babos, quitándoles esa ideología y pasándola a una ideología más constructiva, babos. Lo principal sería la educación, seguir nuestros estudios, babos. Lo segundo, más talleres de rehabilitación, babos. Para que todos los homies de que estemos aquí, los 194, tengamos la mente ocupada.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón. Quiero agradecerles a todos los que han compartido nuestro programa y a los que no lo han hecho, invitarlos a que lo hagan para que se escuche esta audaz propuesta del diabólico. Y para discutir la audaz propuesta para el presidente entrante, Alejandro Yamatei, que lo que ha dicho es que lo que piensa hacer es declararlos terroristas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, qué mejor que conversar con Ashley Williams al respecto, que ha trabajado en estos procesos de rehabilitación en las cárceles. Ahora ya formalmente, Ashley, bienvenida. Adelante.
Gracias.
¿Qué piensas de esta propuesta? ¿Y es posible? ¿Tú conoces al diabólico?
Sí.
Sí, conoces al diabólico.
De hecho, Gloria también lo conoce.
¡Oh, oh!
Es interesante porque tengo ya, voy para 6 años trabajando activamente con ellos, trabajando en rehabilitación, no trabajando en cosas indebidos.
Ah, ok, aclaramos que no sos
el
mal.
El taller que se ve en el video donde serigrafía es con el que trabajan los proyectos tuyos.
La parte de serigrafía es donde yo traigo trabajo y todo eso. La panadería es de ellos, así ellos les salió esta idea. Lo interesante es cuando fui con ellos hace 6 años, primero fui con miedo porque me llamaron. Yo había trabajado con otras personas que podrías decir enemigos de ellos y yo pensé que me querían matar. El director general me dijo, no, ellos quieren hablar contigo, y yo decía, bueno, Dios, si estás ahí y no dejas la puerta abrir, si no tengo que entrar ahí, porque no sé si te han contado cómo es en esta cárcel, de que la guardia no entra contigo, te abren la puerta y estás adentro con ellas. Soy una mujer gringa y ahí estoy en medio de los que dicen que son los cabecillas de la Mara Salvatrucha. Entonces entré y yo tenía miedo. Ellos se anotaron mi miedo. Dijeron, ¿qué tenés? Gringa, nada, no, es que ¿qué necesitas? ¿Qué quieren? Y me dijeron, mira, vimos que tenés un proyecto de serigrafía en Santa Teresa. Y pues, gringa, ¿dónde está la igualdad de derechos? Nosotros también queremos trabajar. Y yo me puse a reír, de nervios, pero también de risa. Porque yo decía, ustedes quieren trabajar, ¿cómo así que ustedes? Eso fue hace 6 años, no, eso no es con este artículo. Y dijeron, sí, sí, queremos trabajar. Y yo dije, bueno, ustedes saben bien, si han sabido de mí, de que yo no vengo a convencer a nadie en cambiar. Eso es decisión personal. Yo extiendo la mano a los que ya están luchando para cambiar por uno mismo. Me dijeron que sí. Y nos tardó más de 1 año. María Weir trabajó bastante duro conmigo para arrancar este primer proyecto de rehabilitación en una cárcel de máxima seguridad, y lo logramos, no solo nosotros, sino ellos, todos luchando para algo mejor. Entonces, cuando yo vi ese artículo, un domingo alguien me lo manda, este es el muchacho con quien tú trabajas, y yo, what? Y lo vi, eran las palabras que María ha hablado, eran las palabras que yo había hablado, eran las palabras de muchas personas que habían entrado y han dicho, de que muchas personas dicen eso es una locura, que el cambio empieza en la cárcel. Pero cuando tienes muchos años de trabajar con pandilleros, específicamente en zonas rojas, sabemos de que ellos muchas veces están manejando mucho de la violencia que miramos afuera. Y si queremos hacer un cambio no voy a cambiar todo, no van a cambiar todo, pero si quieres hacer algo de cambio, tienes que hacer algo adentro. Entonces, cuando yo vi el artículo que él decía, no estamos pidiendo rebajo de penas, no estamos pidiendo privilegios como alcohol o eso y la otra, estamos pidiendo rehabilitación. Y lo interesante de eso es que la rehabilitación ya es un derecho en ley. Las personas privadas de libertad tienen derecho de trabajar. Ahora hay personas de este mismo artículo que me han dicho, ah, es que están pidiendo un tregua. No, ahí no están pidiendo un tregua. Lo que ellos están diciendo simplemente es, por favor, cumplir con la ley. Los que queremos trabajar, los que queremos estudiar, que podemos. Los que no, pues a un lado y que en él, ¿va? Como dicen ellos. pero ellos están diciendo de que de nosotros que tenemos el deseo de estudiar, ellos descubrieron sobre esos 6 años, no por mí, no por María, sino por ellos mismos, de que el estudio y la inversión en uno mismo y el cambio es todo. Y ellos tienen penas de bastante años. Y mucha gente dice, ay, no, ese artículo dice que diabólico, yo lo conozco mejor como Yair, está pidiendo rebajas de sentencias. En ningún momento está pidiendo rebajas de sentencias. Ellos están diciendo, queremos cambiar. Y es como yo digo cada vez que voy a la cárcel. Dicen, ¿cómo escoges la gente que van a trabajar contigo? Yo no escojo. Las personas que quieren son los que luchan, los que estudian y los que vienen para un trabajo. Es como trabajar aquí en Libertópolis. ¿Ustedes cómo escogen sus trabajadores? Ustedes, las personas que están aquí son las personas que querían estar aquí, que lucharon para estar aquí. Es lo mismo en los proyectos de la cárcel. Y el proyecto específicamente de este artículo es de ellos, por ellos. Y yo siento de que es sabio, la ley ya está. Si quieren estudiar, dejarlos estudiar, dejar cumplir la ley. Pero
esta, a lo que te refieres en la ley es que se les debe permitir a los que están en una cárcel, aunque estén condenados y que sea incluso a cadena perpetua o a las esas condenas que hacen ahora de no sé ni cuántos, 800 años y cosas así, que puedan en la cárcel trabajar y que puedan estudiar. ¿Eso es a lo que te refieres?
Y ser personas productivas.
Sí, cuando hicimos hace años una mini documental con Nómada allá adentro, uno de los muchachos que tienen una pena exageradamente, él nunca se va a salir, él decía, yo quiero que cuando mis hijos, porque ya, él ya tiene hijos adolescentes, me vean, ya no me vean como era, que me vean como estoy tratando de ser, que me vean como trabajador, alguien que lucha, alguien que supera las situaciones. Es cierto, ellos no van a salir y poder reinsertar, pero pueden empezar a dar este ejemplo, y ya lo tienen. Me han dicho varios de los pandilleros, ya crecimos en eso y veamos, porque ya no es como antes cuando todos los pandilleros eran patojitos. Ahora tenemos señores de 60 años, 50 años de edad, y están dando cuenta todo el daño que eso ha hecho al país. Y ellos están diciendo que ya no queremos eso para nuestros hijos, no queremos que nuestras familias crezcan en eso, queremos un cambio, pero ¿cómo? Y eso es donde vine yo con María Huer en este tiempo y empezamos a invertir, pero invertir en alguien que ya quería. Y ellos van ahorita volando solos porque ellos están diciendo que ellos quieren seguir eso y están rogando o pidiendo al siguiente presidente dejar los que queremos cambiar, los que queremos hacer bien, hacerlo. Y los que no, no.
Sí, porque acabas de decir que probablemente no se pueda hacer con todos, pero sí con los que quieren. Y además de eso, según la ley, los reos deben de pagar su mantenimiento, deben de pagar sus deudas con aquellos que
hicieron daño.
Que les hicieron daño, y además de eso se deben de hacer cargo de sus familias.
Exacto.
Eso es también lo que dice la ley. Y ese, pero el problema es ciertos grupos de presión que también están en contra de que trabajen los reos. Entonces, hay muchas discusiones que yo soy de la opinión que no solo la ley dicen que quieren trabajar, sino que ellos quieren trabajar, e independientemente que vayas a pasar el resto de tu vida en una cárcel, es vida, pues por lo menos que sea dentro de una cárcel una vida productiva, ¿no? Entonces, me parece una propuesta para aquellos, como bien lo dijiste, Ashley, que quieren. Pero ¿qué pasa con los que no quieren y que hasta los pueden enfrentar? ¿Qué problemas has tenido tú con los que no quieren y no miran como algo positivo, uh-huh, el que se les dé la oportunidad a otros de que sean productivos, de que trabajen, de que se rehabiliten.
Lo bueno es que algo que aprendí en la universidad, de hecho en criminología, es que hay algo que se llama la ética criminal. Y ellos tienen, no sé, en sus raíces o algo, que la persona que extiende la mano para hacer algo bueno no vamos a tocar. Entonces, yo realmente nunca paso tiempo preocupando de los que no quieren, porque me llena el tiempo de los que sí quieren, pero los que no quieren tienen bastante respeto para los que sí quieren. No que respeto en el sentido adentro de su corazón, tal vez están celosos o enojados o no sé qué tienen, pero no molestan a los que están trabajando, porque ellos tienen ese respeto que están haciendo lo correcto. Y ellos saben identificar qué está bien y qué está mal. No estamos hablando, como yo he dicho en varias ocasiones, mayoría de las personas privadas de libertad no son psicópatas, no son personas que no puedan identificar entre lo bueno y lo malo, saben. Y yo creo que por lo mismo, ya tengo casi 15 años trabajando adentro de los cárceles sin ningún problema con privados de libertad.
¿Alguna idea de qué? O sea, yo sé que esto es muy difícil de estimar, sobre todo por el desorden que hay en nuestras cárceles, pero ¿alguna idea de estimar qué porcentaje? No voy a decir de la mayoría que están presas porque tuvieron un accidente de, uh-huh, de carro, o están presos porque no han pagado la manutención de sus hijos, etcétera. Me voy a referir específicamente a aquellos que están presos porque han cometido un crimen en el cual pues,
grave.
Uh-huh. O han violado, o han secuestrado, o han asesinado, no a una, sino hasta uh-huh a varias personas. Entonces, en el caso de estos criminales, que sin duda, no todos, pero sí, yo creería que aquel que se dedica a sicarios, sí, definitivamente es un psicópata, porque cuando para ti tu trabajo es matar personas por encargo, ya habla de ti y de qué tipo de persona sos, y que lo más probable es que no hay posibilidad de rehabilitación.
Sí, estoy de acuerdo que algunos de plano sí son psicópatas, pero la mayoría, porque ahí en la cárcel tenemos un dicho, lo digo mucho con Anaite, tenemos ahí en la cárcel conoces los verdaderos colores de una persona. La inocencia y culpabilidad lo conoces en la cárcel.
¿Por qué?
Porque en la cárcel tus colores salen. Si eres una persona realmente malo, no estamos hablando de que sí sos culpable de esa cárcel, estamos hablando en general, una persona buena y mala. En la cárcel una persona que es genuino, que es bueno, lo miras en la cárcel porque están bajo la más presión que han sentido en su vida. Y una persona que es realmente mala, estafadora, una persona que no hace bien a nadie, en la cárcel son los primeros peleoneros, los primeros en meter en problemas. Esa sería otra plática con Anaite, porque ella y yo lo platicamos bastante, de que aquí en la cárcel sí, de verdad, conoces a las personas.
Pues sería interesante para compartir esas experiencias, pero ¿qué, alguna idea de qué porcentaje de estos criminales, repito, los que están por haber violado o secuestrado,
delitos
o asesinados
graves,
por crímenes graves, de quienes se arrepienten y quieren enmendar sus errores, pagar las consecuencias de estos y convertirse? Porque pienso que rehabilitación debe implicar eso. Uh-huh. Yo me hago responsable y voy a pagar las deudas que tengo con quien tengo deudas. Uh-huh. Y voy a, porque eso es el primer principio, asumir la responsabilidad de tus acciones para poderte rehabilitar, y el resto de mi vida lo quiero cambiar. ¿Alguna idea de qué porcentaje? Porque es que lo que les están proponiendo es, en lugar de declararnos terroristas para pacificar las calles, a quienes estamos presos, uh-huh, denos la opción de rehabilitar, que me parece bien. Los uh-huh que se quieran rehabilitar, qué maravilla, y que dejen que actividades como la tuya, como tu serigrafía y otras, les den la oportunidad de ganarse la vida, uh-huh, a los que se encuentran presos y poder cumplir con sus obligaciones. Pero ¿alguna idea de un porcentaje?
Mira, Ashley, con la situación actual en Guatemala, así actual, como estamos viendo las cárceles, el porcentaje es bastante bajo. Porque estás entrando a una zona de guerra, no estás entrando a una rehabilitación o no sé qué. Estás entrando en sobrevivencia, entras a la cárcel y entras a modo de sobrevivir. Entonces, eso baja bastante los números en que quiero cambiar o quiero sobrevivir. Tal vez entré justo o injustamente, pero aún mis hijos están afuera aguantando hambre. ¿Será que quiero estudiar para poder tener un trabajo si ahorita puedo agarrar el teléfono a hacer una llamada de extorsión? Es una situación de que no es muy, no va a haber un número alto. Para mí, si mucho, son 20%, si mucho. Y en la otra situación que tenés con el artículo que donde sale el diabólico, es que tienes una cárcel completo que quiere la rehabilitación. Ahí es solo Mara Salvatrucha en esta cárcel y están diciendo que nosotros todos queremos rehabilitación, y los que no, ellos entre ellos están diciendo de que los que no quieren rehabilitar en nuestra cárcel se van para afuera. Yo creo que está en el artículo donde él dice, cuando enteramos de alguien haciendo algo indebido o delito contra la ley, nosotros arreglamos esta situación, no sé cómo. No recuerdo exactamente lo que dice el artículo, pero hablaba de eso. Y esta es una situación interesante para aprovechar. No estamos dándoles privilegios porque simplemente estamos haciendo cumplir la Constitución, el régimen penitenciario. No estamos diciendo, okay, te vamos a dar estos regalitos y vamos a negociar con terroristas, si él los quiere decir terroristas. Estás haciendo cumplir tu ley que ya está. Y esta es la ley. Ustedes que no respeten las reglas de ley, hay ciertas consecuencias que también están en la misma ley. El régimen penitenciario tienen bien detallado, estas son las consecuencias para los que no cumplen con el reglamento. Entonces, yo siento que él tiene una gran oportunidad en sus manos para ver una población que es considerada lo más peligroso de Guatemala y hacerlo un ejemplo. Y hacerlo ver, mira, aquí en esta cárcel tenemos panadería, serigrafía, primario, básicos. Solo hemos logrado tener primario ahí. Yo creo que, pero no yo, sino ellos. Ellos pidiendo. Yo creo que ellos están luchando para tener básicos y bachillerato. Yo sé que varios me han dicho, ahora que estoy estudiando primario, mis hijos no van a faltar ningún día de la escuela. Es interesante ver cómo estos cambios de personas que nunca van a salir sí pueden cambiar vidas afuera. No estoy diciendo que eso va a traer paz al país, pero es una cosa que sí podemos ayudar. No sé si has visto la película El Constante Jardinero, de la mujer en África. Ella pide a su esposo parar el carro para ayudar a una señora que tenía que caminar 2 días para llegar a su casa. Y el esposo dice, ¿pero por qué vamos a ayudar a esta señora? Si hay millones de africanos que necesitan, dejan a los ONGs ayudarlos. Y ella contesta, este es uno que sí podemos ayudar. ¿Y por qué no lo hacemos? Tenemos una situación en nuestras manos donde sí podemos ver algo realmente pasar. ¿Por qué no lo probamos? No perdimos nada en probar. La única cosa que perdimos en no probar después es el arrepentimiento de que, ¿y qué pasa si hubiera funcionado dejándoles tener un estudio?
¿Has tenido algún acercamiento con las nuevas autoridades?
De,
o sea, del equipo de Yamatei.
¿De los funcionarios anunciados del gobierno de Alejandro Yamatei?
No las conozco ninguno. No los conozco, me gustaría conocerlos, pero...
Pues ellos deberían de ser los primeros interesados en acercarse a uno de los proyectos que ha sido exitoso, como es el caso de la serigrafía de La Gringa, por si acaso nos están escuchando, que ha sido exitoso, y vean todos los... la confianza, porque es algo interesante, uh-huh. La confianza desde hace ya años, algunos años que nos conocemos con Ashley, que desde un principio a mí me llamó la atención la confianza que tienen en ti estos pandilleros.
Pues no sé si es confianza o es mi historia aquí de vivir en la limonada cuando no sabía español, de crecer prácticamente al lado de ellos, mis 18, 19, 20 años viviendo ahí, ver en una injusticia cuando llevaron a una mujer presa. Cuando estaba conmigo, yo sé que ella no fue. No es alguien que yo estoy diciendo, ay, tal vez no fue. Estaba conmigo, ver la sentencia.
O sea, ¿tú sos testiga de que ella es inocente?
Sí, ella estaba cantando en el coro de la iglesia en estos días cuando iba a la iglesia. Y el siguiente día, ver el Ministerio Público llevarla presa. Y saber, pero no saber español, de que era inocente. Y yo no entendía. Y eso me hizo una lucha adentro. Entonces, tuvo que visitarla en la cárcel y me di cuenta de que no era todo lo que esperaba. Aquí hay personas, porque cuando yo pregunté a las privadas de libertad qué querían, pensando que me iban a pedir dinero, ropa, comida, me pidieron trabajo. Yo dije, wow, eso es algo que podamos hacer, pero esta justicia no me dejó y ahora por eso estoy empezando quinto año de derecho, porque yo he sido testigo de este ciclo violento que estamos testificando ahorita en Guatemala.
¿Sí, George?
Sí, solo en descargo de Yamatei, porque como surge el tema precisamente por eso de que dijo que iba a declarar a los mareros como terroristas, uh-huh. Yo quiero acotar de que él dijo específicamente que cuando hizo esa aseveración se refería a aquellos que cometen crímenes, o sea, no...
Y aquellos que están en las calles, sí. Que no están presos, porque una vez presos, pero ¿qué pasa para ese orden? Bueno, pero termina, George.
Pero o sea, sí quiero hacer esa acotación de que él se refería específicamente a los que estaban cometiendo crímenes, ¿verdad? O sea, uh-huh, no, uh-huh. No en general a todo el que tenga algún tatuaje ahí que parezca marero, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, pienso que sí hay espacio para que se den algunas buenas, creo yo, proyectos junto con los que están aquí en esta cárcel, ¿verdad? Esta es la cárcel, uh-huh, del el pavoncito que le dicen, ¿no?
No, Frejanes 2, no, este de Máxima.
Frejanes 2, okay.
Y, pero a mí lo que me llama la atención es que pues lo que están diciendo es todos los que estamos en Frejanes 2, uh-huh, o sea, todos, que podría ser un interesante experimento. Exacto. Que pasa en Frejanes 2, hay que aprovechar porque ahí está el compromiso de todos los que actualmente se encuentran, que son además de esos miembros de la Mara Salvatrucha, que es una de las pandillas más violentas que, uh-huh, hay en toda Latinoamérica. Entonces, eso sería muy interesante. Por supuesto que aquellos que al contrario de buscar rehabilitarse, están reclutando a niños y adolescentes para que se conviertan en criminales, porque, uh-huh, los hay, pues obviamente habría que tratarlos de otra manera.
Sí, es como dice él en un video de Nómada de antes, él decía... Tienes que entender la psicología en eso y qué es una pandilla. Muchos de los niños que son reclutados a una pandilla no recibieron en sus casas el amor que ellos piensan que están recibiendo en una pandilla. Ellos piensan, alguien sin estudio, es difícil explicarlo lo que hay de afuera, qué oportunidades hay. Entonces, tienes niños que no recibieron amor de sus papás, que nunca los enviaron a estudiar, tal vez padres drogadictos, viviendo en la limonada. Yo fui testigo de muchas de estas situaciones. Y la pandilla viene y les ofrecen este amor que ellos nunca sintieron de su familia. Entonces, lo que él dice en este video es de que en lugar de decirles, venga a esta pandilla para que podamos matar, podamos extorsiar, venga a esta pandilla para que puedas aprender, trabajar y estudiar. Ahora, eso sí es un sueño grande. Yo sí creo en los sueños grandes, pero eso es su meta, de que los que junten a una pandilla ya no va a ser para a su pandilla para violencia, sino queremos estudiar, queremos hacer algo bueno, venimos de estos barrios turbulentes. Pero eso es lo que él me hablaba hace 4 años. Ahora sería muy interesante ver qué tienen que decir sobre el respecto ahorita.
Estaba yo leyendo esto y, bueno, las cárceles, de nuevo, hay que tener cuidado con la generalización. Ahorita podemos hablar de Frejanes 2.
Uh-huh, ¿no? Exacto.
Porque es ahí donde voy a repetir las palabras del diabólico según El País, que dice, mira, vos deben diferenciar entre quienes están chingando y quienes no chingan, entre quienes quieren salir adelante y quienes no. En esta prisión queremos hacer las cosas bien y cambiar las cosas. Y repito, yo le pondría una atención seria a esta propuesta específicamente en Frejanes 2. Uh-huh. Pero, por ejemplo, pensaba, hay otras cárceles donde están tomadas no por pandilleros que se quieran rehabilitar, sino por pandilleros que siguen cometiendo crímenes terribles desde las cárceles, dentro de las cárceles y desde las cárceles mandando a asesinar, uh-huh, a secuestrar.
95% fácil de los delitos violentos de Guatemala salen de las cárceles, entonces, sin duda.
Entonces ahí, en ese caso, en esas cárceles, ¿deben de ser tratados estos como terroristas? Les pregunto a Jorge, le pregunto a Ashley y le pregunto a los oyentes.
Él lo que está diciendo aquí es de que cuando nosotros pensamos en pandilleros, o como mayoría dicen, mareros, no sabemos qué la diferencia en los pandillas. No sabemos qué es un 18, qué es un prequero, qué es una marazaba trucha. Él dice que escuchan pandillero y una vez somos esta gente. Somos esta gente motinando, tomando rehenes y haciendo eso. Él está tratando de decir, miran, en los últimos 6 años no hemos tenido ningún motín, pero cada vez que escuchan de motín piensan, ¡mareros, mareros! Él está diciendo de que aquí estamos en Fraijanes 2, 100% de una población que quiere rehabilitarse. No somos estas cárceles que están matando. No han tenido un muerto salir en casi 8 años, creo yo. Y yo sé de que nunca hubiera visto un muerto salir, pero eso es una seña específicamente para cárceles, que no, un muerto no sale, es un gran paso. Pero él está diciendo que mirarnos, nosotros estamos tratando de ser apartados y no ser parte de eso. Terroristas, yo diría que es individual, pero no sé qué dices.
Sí, porque no los puedes generalizar. Uh-huh. Eso yo, también yo estoy también de acuerdo.
Yo pienso que tiene que ser individualizado. Y en este caso, tomando las palabras de Yamatei, de los que están cometiendo, por ejemplo, las extorsiones, uh-huh, y los asesinatos y todo, ¿no? Pero no puedes generalizarlo, ¿no?
Bueno, vamos, nos quedan 2 minutos para terminar el programa y tenemos varios comentarios de los oyentes. Sí, Ashley, pero este año vamos a tenerte más seguido en Libertópolis. Dice desde Periscope, dice... saludos, Alejandro Pack desde Xela, que fue precisamente en Xela, en una actividad donde nos conocimos con Ashley. Aquí en Facebook Live dice Rodrigo Lacayo, buena entrevista, gracias por compartir. Quiero agradecerle además de a José Calderón, Ingrid Huid Castillo, Gustavo Toc, Pedro Aguilar Arroyave, Orlando García, Michelle Fernández, Jorge Vallendor, Agus Ramírez, que dice felicitaciones, además de eso, a la chica por valiente. Valiente que es, efectivamente, Ashley. Julia del Carmen Moreno, excelente trabajo, felicitaciones. Jaide R. Morales, que además de desearnos un buen día, nos pregunta cómo puede uno apoyar este proyecto. Entonces, y uno más, ¿y Alejandro decir, Pérez dice, you should write a book, o sea, te está proponiendo que, ya eso iba a decir, que ya la vez pasada nos lo comentaste, que ya empezaste a escribir un libro.
Ya, yeah. No, la forma que nos pueden apoyar es que hacemos playeras, hemos mejorado mucho, específicamente
la calidad.
Sobre el
nosotros
último año.
Hemos comprado nuestras playeras, Ashley es sí. Una de las que nos ha hecho las Liberty Shirts.
Sí, y tenemos nuevos encargados en Pavoncito, donde hacen la confección. La calidad se ha mejorado, yo diría, un 70%. Es increíble cómo estos nuevos encargados han tomado eso. Pero haciendo unos pedidos de playeras a través de nuestra página www.serigrafiadelagringa.com o en Facebook, serigrafiadelagringa.com. Haciendo pedidos, estás ayudando, y no todos estamos llamados a ir a las cárceles y hacer las cosas, pero con un simple pedido de playeras, no tenemos mínimo, puedes pedir desde una playera. Estás apoyando en un cambio porque estás diciendo, estoy dispuesto en apoyarte en trabajar, en ganar su dinero dignamente. Y el libro, junio es la meta que salen. Y mira, va a asombrar gente.
Nos vas a mandar una copia para que lo comentemos aquí y lo promovamos.
Va a ser un libro terrible. Muy interesante. Sí, muy
bueno,
interesante.
Excelente. Vamos a ir terminando ya, Ashley. José Calderón dice, considero que se debería de implementar en algunas cárceles, buscar cuáles son los más problemáticos en las otras y moverlos para quitarles el poder. Solo con marcarlos como terroristas no creo que haya ninguna diferencia.
Exacto, eso es lo que me estaban diciendo hoy en la cárcel, que yo les dije que yo venía, de que mover las personas que realmente son problemáticos para que nosotros que queremos podemos, pero ese es otro reto, porque solo los jueces pueden mover privados. No es tan fácil que el nuevo presidente venga y decir eso. Eso es un proceso judicial.
Sí, ahí tenemos un problema además de eso en el organismo judicial. Alci te envía saludos.
Están preguntando. Jaide Morales pregunta que
¿y Dagny?
Dagny.
¿Dagny no me manda saludos?
Dagny le manda saludos también, por supuesto. A ver.
Dice Jaide Morales que si haces envíos a Estados Unidos.
No estoy haciendo envíos, pero si tienen amigos o conocidos que están viajando, yo con gusto los mando con ellos para llevar a los Estados Unidos. Pero actualmente no estamos exportando porque los gringos no pagan. Los guatemaltecos son mucho mejores en pagar, en el sentido de que pagan.
Bueno, vamos a hablar acerca de las formas de pago que puedes aplicar en tu negocio y en la serigrafía para promoverla, que te asegure que hasta los gringos paguen.
Ok, muy bien.
Bueno, Ashley, dice Alcid Cabal, Dagny también te manda saludos.
Muy bien, gracias, Alcid.
Alfredo Champet Palacios, Byron Lima tenía una serigrafía también.
Byron Lima no tenía una mini serigrafía en su tiempo, pero era más fuerte lo que él hacía en la maquila, de hecho. Entonces tenía unas máquinas en la maquila en Pavoncito, donde yo estoy ahora. Pero desde que está Byron y todo eso, le hemos crecido. Este proyecto se inició por Privados de Libertad. Yo creo en lo positivo y yo he invertido desde ahí en seguir levantándolo y dando trabajos a los Privados de Libertad.
Pero bueno, ya llegamos al final, así que 30 Bye. Segundos, Ashley, para que termines tu conversación de hoy.
Ah, ok.
O sea, tu explicación.
Pues, muchas gracias por recibirme. Reto a todos en de que quiero motivar a todos en que crean en el cambio, dar esta oportunidad a las personas en el sentido de que del cumplimiento de la ley, de que también demos una oportunidad al nuevo presidente que va a entrar, Alejandro Yamate. Él tiene potencial a hacer muy buenas cosas en Guatemala y yo sí estoy esperando con entusiasmo que va a hacer cosas buenísimas en la cárcel. Y también yo creo que las cosas pueden cambiar por lo mejor. Me pueden decir que soy loca, pero yo sí sé y creo que todo pase por un propósito y que los mejores días ya vienen en camino.
Pero pienso que ya nadie te dice loca, mucho menos en Libertópolis.
En Libertópolis.
Vamos a ver los últimos comentarios. Javier Ruiz dice, al manero no le digan terrorista, son las acciones las que son terroristas. Pero bueno, aquí hay una contradicción lógica. O sea, efectivamente, aquel cuyas acciones son terroristas es un terrorista. Pero bueno, eso es cuestión de lógica. Alfredo Champet Palacios dice gracias y nos desea éxitos. Dice Javier Ruiz, ella habla de inversión propia, no es un programa. No entiendo nada.
Me imagino que se refiere a que lo que está hablando Ashley y lo que tiene Ashley, en efecto, es una empresa. No es una ONG, no es un programa así de gobierno.
Pero ni nada, nadie ha hablado de...
No, pero yo creo que él está diciendo una inversión propia. Él está diciendo que el Privado de Libertad decidió por sí mismo invertir en sí, no por un programa. Y es como dice el artículo, no queremos este cambio por una iglesia.
Es propia, que exacto. Es como hemos hablado desde exacto. Un principio. Pero bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final del programa. Recuerden que hoy es martes, lo que quiere decir que voy a estar con ustedes también de 6 a 7 de la noche. Y en Todo Pulmón hablamos de seguridad. Y en Contravía PM vamos a hablar de economía con el doctor Hugo Maúl del 100 y además de eso columnista del diario El Periódico, que casualmente hoy la columna de Hugo tiene que ver con las consecuencias que puede tener nuestra economía si se llegaran a cumplir algunos de los pronósticos en lo que respecta a la economía en Estados Unidos para el año entrante. Pero bueno, vamos a ver cómo nos ayuda en esta conversación el doctor Hugo Maúl para que tengamos más información acerca del tema más importante para los guatemaltecos que tiene que ver con la economía, porque sí, la seguridad, pues bueno, hay que trabajar en la seguridad. Sin embargo, 9 de cada 10 guatemaltecos que deciden emigrar emigran por temas económicos, no de seguridad. Uh-huh. Así que los espero a las 6 de la tarde en Libertópolis, junto con nuestro invitado, el doctor Hugo Maúl. Así que hasta ese momento, en unas pocas horas, amigos, les quiero desear, como siempre, lo mejor. Recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices. Hasta la próxima.
YOLO.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.